7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 6 de octubre con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que dos grandes empresas más han salido de Cataluña, el Consejo de Administración de CaixaBank ha aprobado el traslado de su sede social a Valencia y Gas Natural ha acordado reubicar su sede social en Madrid. Hay incertidumbre ante una declaración unilateral de independencia en Cataluña. El Constitucional ha suspendido el pleno del lunes en el Parlamento, pero el presidente comparecerá el martes a las 6 de la tarde. Dice Juntos por el Sí que para hablar de la situación en Cataluña, y la CUP asegura que para validar el referéndum y la independencia. El gobierno insiste en que antes de dialogar, Puigdemont debe volver a la legalidad y desde Ciudadanos, su líder Rivera ha pedido al presidente Rajoy que aplique el artículo 155 de la Constitución. Ricardo Rodríguez.
La reunión con Mariano Rajoy ha sido a petición de Albert Rivera, una cita en la Moncloa a contrarreloj para solicitar al presidente del gobierno la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna en el Consejo de Ministros de este viernes. Siempre según la versión de Ciudadanos, Rajoy les ha trasladado la falta de motivación jurídica suficiente para llegar tan lejos. Una oportunidad perdida, según José Manuel Villegas.
Hoy creemos que se ha perdido una oportunidad y por eso hemos insistido al gobierno hasta el último momento en que la aprovechara, que aplique el 155, que se anticipe, que lidere, que convoca elecciones autonómicas.
Si depende de Carles Puigdemont, a ojos del secretario general de la Formación Naranja, jamás acusará recibo de una convocatoria electoral.
Sabemos que no se atreve porque los catalanes iban a castigar duramente como ha llevado a Cataluña a este caos.
Además de la discrepancia en el uso del precepto constitucional, tanto Rajoy como Rivera han podido hablar sobre medidas a adoptar para garantizar la seguridad de los ciudadanos catalanes ante el acoso de los separatistas.
Agentes especiales de Policía Nacional y Guardia Civil están desplegados ya en puntos estratégicos de las infraestructuras en Cataluña. El mayor de los Mossos ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante la Audiencia Nacional investigado por sedición por el acoso a la Consejería de Economía, pero tendrá que volver a comparecer porque hay nuevas pruebas sobre la inacción de los Mossos también durante el 1 de octubre. Algunos mandos policiales han entregado las medallas del mérito policial que les otorgaron los Mossos y se siguen sumando voces que ponen de manifiesto la división interna en este cuerpo autonómico. Juan Fernando Baño.
Calculan en el propio colectivo de Mossos que quieren cambiar de uniforme, que serían en torno al 20% los que darían el paso si se habilitara esa pasarela dentro de un colectivo actualmente de unos 15.000. Casi la mitad del cuerpo, unos 7.000 agentes, están con la Constitución y el Estatuto de Autonomía que juraron en su día, por lo tanto indignados, pero muchos tendrían problemas personales y familiares, según nos dicen, para decir adiós a Mossos. Y eso, que la indignación en las comisarías comienza a crear serios problemas, discusiones y algo más, como nos cuenta esta mañana en COPE, Herrera en COPE, este agente de los ARRO de las unidades de antidisturbios.
Agresiones verbales entre compañeros, en el vestuario, en el corredor, en medio de los pasillos. Últimamente me llegan noticias del impulso de agresiones físicas.
De agresiones físicas. Este agente, como nos relataba en esa entrevista, es uno de los que llevan toda la semana, dice, de gestiones con las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos policiales para conseguir su objetivo. Esa pasarela profesional está ya prevista en las leyes de personal de la Guardia Civil y la Policía Nacional desde 2015. Sin embargo, falta un reglamento que la desarrolle.
Ya están en tierra, en Cabo de Palos, Murcia, los 33 inmigrantes que han sido rescatados cuando se encontraban a la deriva a 21 millas de la costa. Y al menos 10 personas han muerto al noroeste de Siria, una zona controlada por los terroristas del Daesh, tras un bombardeo de la coalición internacional.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
7 víctimas mortales, otras 2 en Polonia se ha llevado el temporal Xavier, la mayoría de ellas producidas por árboles arrancados de raíz por el viento y en accidentes de tráfico. Hay además docenas de heridos y cientos de miles de personas todavía sin luz eléctrica en las casas. Berlín ha cerrado varias horas los aeropuertos, el transporte público por el viento que ha llegado a alcanzar los 180 kilómetros por hora y este fin de semana permanecerán todavía cerradas al tráfico ferroviario varios trayectos que afectan a Berlín, a Hamburgo, a Hannover y a Kiel. Por lo demás, comienza a arrancar la negociación para la nueva coalición de gobierno, la coalición Jamaica. Merkel ha logrado ya algunos acuerdos con sus socios bávaros de la CSU y se reunirán el domingo para sellarlos, aunque sigue habiendo motivos para la preocupación. Un estudio ha desvelado hoy que los grandes partidos alemanes están sufriendo una fuerte erosión en el electorado tradicional del que se beneficia principalmente la ultraderecha.
Vamos a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas. José Luis, concejero.
A ver quién nos cree cuando se están marchando gran parte de las empresas de Cataluña. El embajador de España en la Unión Europea ha defendido ante sus colegas la candidatura de Barcelona para albergar la Agencia Europea del Medicamento. En total, 900 trabajadores que saldrán de Londres con motivo del Brexit. Una presentación que ha tenido lugar hace unas horas, al mismo tiempo que conocíamos que varias compañías de Cataluña se están reubicando en otras comunidades autónomas. Esta mañana ha fallecido el alcalde de Ámsterdam a los 62 años por culpa de un cáncer de pulmón. Ha estado al frente de la capital oficial de los Países Bajos desde 2010. Había renovado su mandato en 2016. Para terminar, se ha aprobado en Bélgica el precio único para los libros en francés. A partir de ahora no costarán más aquí que en Francia, algo que es habitual. Los libreros tienen que respetar el precio durante al menos los dos primeros años.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Lo ocurrido en Cataluña continúa causando daños colaterales en Italia. El próximo 22 de octubre está convocado un referéndum consultivo y de carácter legal en el Veneto y Lombardía. Desean ampliar su autonomía. El artículo 5 de la Constitución establece que Italia es una república una e indivisible y en base a esto el Tribunal Constitucional rechazó hace tiempo la posibilidad de un referéndum de secesión en el Veneto. Si es posible, en cambio, una votación de carácter consultivo para preguntar a la población si desea mayor autonomía. Y final feliz para una recién nacida en Nápoles. Tras ser rechazada por 7 familias en lista de espera de adopción, ha sido finalmente asignada a un hombre soltero. El bebé fue abandonado por su madre en el hospital donde nació al descubrirse que tenía síndrome de Down. El actual padre preadoptivo solicitó su custodia en el Tribunal de Menores de Nápoles. Por delante quedan 10 meses de prueba durante los que las autoridades determinarán si es apto o no para adoptar definitivamente a la pequeña.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy ha saltado finalmente la liebre y las críticas a la primera ministra que se venían diciendo en privado estos días se han hecho al fin públicas. Hemos conocido que ya son 30 los diputados conservadores liderados por el expresidente del partido, Grant Shapps, los que piden la dimisión de Theresa May. Lo ha desvelado este último, también diputado, y que asegura que además tiene el respaldo de 5 exministros Tories y de 1 o 2 ministros del actual gobierno. Eso sí, no ha dado ningún nombre, se ha cubierto las espaldas. La propia May le ha contestado que tiene el pleno apoyo de todo su gabinete. Por cierto, cuando se ha conocido ese complot para derrocar a la Premier, la libra ha caído a sus mínimos de un mes. Y es noticia también la entrevista del Financial Times al expresidente de la Generalitat, Artur Mas. En ella ha declarado que Cataluña no está preparada para ser independiente aún. Además, considera que esta comunidad autónoma se ha ganado el derecho a la independencia, pero que para serlo completamente hay algunas cosas que aún no tiene.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Por primera vez desde el año 2010, la economía estadounidense destruye puestos de trabajo. El pasado mes de septiembre se destruyeron 33.000 empleos debido fundamentalmente a los efectos de los huracanes Harvey en Texas e Irma en Florida. El sector más afectado fue el de la restauración, con una pérdida de 105.000 empleos. La tasa de desempleo, eso sí, baja del 4,4 al 4,2% y los salarios aumentaron un 2,9% en el último año. Mientras, otro huracán amenaza de nuevo las costas de los Estados Unidos. El huracán Nate llegará como un huracán de categoría 1 a las costas de la Luisiana el próximo domingo. Y a falta del consenso necesario para acabar con la reforma sanitaria de Obama en el Congreso, la administración Trump sigue desmontando esa reforma mediante decretos. El último, el que permite, por razones morales o religiosas, que las empresas dejen de pagar los métodos anticonceptivos de sus trabajadoras. 55 millones de mujeres se verán afectadas por esta medida.
Y como es viernes, a esta hora en La Linterna hablamos durante un minuto de ciencia, salud y bioética, a ciencia y conciencia. El comentario de César Nombela.
La reparación del organismo humano mediante trasplantes ha abierto caminos insospechados de los que en España sabemos mucho. Se trasplanta la sangre del cordón umbilical o tejidos u órganos extraídos de donante vivo en muerte cerebral. La compatibilidad es el factor limitante. Pero hay otras limitaciones que demandan esfuerzos de superación. Un riñón extraído se mantiene 24 horas mientras que un corazón no pasa de 3 a 6. Escaso tiempo para material tan valioso. También hay enfermos que agotan su margen de espera y algún órgano donado se puede perder por falta de quien lo pueda recibir. Prolongar el tiempo en el que un órgano extraído se mantiene útil llegará con más investigación. modificar genéticamente animales como el cerdo para que sus órganos se puedan trasplantar a humanos, es decir, el xenotrasplante, demanda mayores esfuerzos en un marco ético que lo haga aceptable.
El comentario y la linterna con la firma del profesor César Nombela. Son las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como no podía ser de otra manera, tenemos en la linterna, en la cadena COPE, conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, nuestro catedrático Jorge Olcina, que está ahí en Alicante. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Todo el mundo va a Alicante. Bancos, futbolistas, bueno, independentistas o no. Tú, está todo el mundo en Alicante esta tarde.
Pues, si está de moda Alicante.
Todo el mundo está en Alicante.
Sí, sí.
¿Se va a ir el calor o no?
Pues no se va,
ya
Pablo, no se va y la verdad es que empieza a ser un poquito raro todo esto, ¿no?
Sí.
Estamos en un comienzo de otoño que es más verano, un final de verano, de finales de agosto, comienzo de septiembre.
Sin duda, esta tarde en Madrid era agosto.
Sí, sí, efectivamente es que está siendo así, está el anticiclón muy potente, Juan Pablo, y ya te voy a anunciar que la semana que viene va a ser toda igual, es decir, que no hay un atisbo de que cambie el tiempo de manera
nada
así significativa, que empieza a llover de forma abundante y irregular, nada de nada, Juan
¿Dónde
Pablo.
Llueve este fin de semana?
Pues mira, este fin de semana y hoy ya lo han notado, en el Cantábrico ha pasado un frente, ha dejado
normal
precipitaciones, y mañana lo único que tenemos como significativo, porque en el resto, ya digo, sol y temperaturas por encima de lo que es normal para esta época del año, va a estar en el litoral mediterráneo, primero por el viento, porque está previsto que soplen rachas fuertes de tramontana y de viento de levante en todo el litoral mediterráneo, especial atención a la costa norte de Cataluña, a las Baleares y al litoral de la Comunidad Valenciana, porque además ese viento de levante puede arrastrar humedad y pueden caer algunas precipitaciones, no nada significativo, pero pueden descargar algunas lloviznas, especialmente por la mañana, ¿no? Eso sería lo único significativo para mañana sábado, así como en Canarias, tanto sábado como domingo puede llover, pero muy débilmente en las islas más occidentales, a favor de los relieves de volcánicos. Bueno, es lo único significativo, Juan Pablo. En el resto, ya digo, anticiclón, sol y temperaturas por encima de lo que es normal.
Sí.
Estamos hablando que en el Guadalquivir se están registrando 32, 33 grados y lo van a seguir registrando los próximos días.
Es decir,
días,
que calor la semana que viene. ¿Algún atisbo del tiempo otoñal, la lluvia, el viento,
pues mira,
el frío,
Juan Pablo,
y esas cosas tan agradables?
No se ven cambios hasta al menos el 17 de octubre, martes, que parece que la atmósfera mueve el anticiclón y puede entrar un poco de aire más frío, inestabilizar el tiempo, ¿no? Y si se cumplen los modelos, pero estamos hablando de muchos días y habrá que ir confirmándolo, a partir del 20 podrían haber lluvias importantes en el litoral mediterráneo, ¿no? Lo que llamamos la típica gota fría. Bueno,
no cae todo.
No avancemos así nada con fuerza, pero habrá que ir confirmándolo.
Sí.
Pero bueno, estamos hablando de 10 días vista, ¿eh?
Que me queda un minuto. ¿La sequía?
Pues mira, está muy mal
los
la
pantanos.
Cosa, Pablo, está muy mal, se cerró el año hidrológico y bueno, pues muchas cuencas hidrográficas están ya en situación de alerta casi todas y de emergencia en varios sectores del Duero, en el Segura, incluso en algunos sectores del Ebro, del Tajo en cabecera. Bueno, la cosa es preocupante, Juan Pablo. Están los embalses a un 33%.
Wow.
Y cuando bajamos del 50% siempre decimos que precaución porque la cosa no pinta bien, ¿no?
¿Y si bajamos del 30% qué pasa?
Pues si bajamos del 30% empezaremos a escuchar medidas de restricción de agua en la ciudad, ¿no? Hasta ahora están siendo las más graves en el campo, restricciones de agua para el campo, pero a partir de menos del 30% ya estaríamos hablando.
¿Y cuánto tiempo tardamos en llegar a menos del 30% a este ritmo?
Pues mira, a este ritmo, si no llueve nada en octubre, a final de octubre empezaremos a ver noticias.
Bueno, la semana que viene en conocimiento del medio, el lunes, acuérdame que te pregunte por el huracán Nate, que va a llegar el domingo a Nueva Orleans y que ya tienen ahí lío otra vez, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a ver cómo se comporta Nueva Orleans después del Katrina.
Vigílate. Vigílate tú y vigila el huracán, haz el favor.
Perfecto.
Adiós, Alicante, que está todo el mundo en Alicante, está los tiempos de juego, está un banco, está Piqué, está todo el mundo en Alicante.
Está todo aquí.
Haz el favor, date una vuelta y saluda.
Un abrazo.
Adiós, Olcina, profesor, gracias por el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Sol, sol y poca lluvia. Hay que meterse en el cine con Ramón García Pellegrín y saber lo que es una película. Lo cuenta en El Corto y en Corto.
La secuela de la película que cambió la ciencia ficción, vamos, de Blade Runner. Un thriller espiritual y un drama hispano-argentino. Es viernes, es día de estrenos, Blade Runner 2049.
Está creando un ejército. Dime qué recuerdas.
Saben que estás aquí. Nosotros no huimos.
Aún no tienes ni idea de lo que es el dolor.
Harrison Ford recupera el personaje de Rick Deckard de hace 35 años de la película original. Le acompañan en la fiesta a Ryan Gosling y Ana de Armas. 30 años después, humanos y replicantes vuelven a encontrarse en esta cinta llena de guiños y de homenajes a la película original, visualmente arrolladora. Quizá decepcione un poco la historia. Siguiente estreno, La Cabaña.
Quiero que sufra como él me hizo sufrir.
¿Quieres la promesa de una vida sin dolor?
Sí.
Es imposible.
La oscarizada Octavia Spencer y Sam Worthington protagonizan esta cinta basada en la novela de William Paul Young, que vendió 6 millones de ejemplares. Tras sufrir una tragedia familiar, Mac cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias. Un día recibirá una misteriosa carta firmada por Dios, donde se le cita en una cabaña abandonada donde se va a enfrentar a importantes verdades. Más madera, el último traje.
Voy a ver un amigo que me salvó la vida.
¿Y qué le hace pensar que lo va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años?
Me está esperando.
Miguel Ángel Solá y Ángela Molina encabezan el reparto de esta película hispano-argentina que aborda un drama conmovedor. Abraham es un sastre judío que a sus 88 años decide volver a Polonia para buscar allí al hombre que le salvó de la muerte durante el Holocausto.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.